4. El hombre que sueña ser Dios. Contemplados bajo el prisma del proyecto Zapatero, los derechos de que gozaba el ciudadano bajo los gobiernos de Felipe González y José María Aznar eran de escasa calidad. El zapaterismo ha dedicado buena parte de su tiempo a presentarnos la vida colectiva del pasado, hundida en el abismo de la segregación y la intransigencia, cuando grupúsculos más que minoritarios debían aceptar la decisión tiránica de la mayoría. Cierto, las mujeres podían decidir, es decir, podían abortar. Pero era necesario acudir a un establecimiento, tenían que identificarse, aunque solo fuera para poder utilizar la tarjeta de crédito. De vez en cuando hasta se les proponía una exploración, y se daba incluso el caso de que en ocasiones les formulaban algunas preguntas. Además, tenían que perder una mañana para someterse a la extirpación de la consecuencia no deseada, todo muy molesto. Las mujeres elegían, pero el procedimiento tenía un serio inconveniente: su lentitud, 24 horas, a veces más, y su incomodidad, traslado al abortorio, trámites. Durante las horas que transcurrían entre la llamada telefónica para pedir cita y el inicio de la interrupción de la vida del embrión, se corría el peligro de que alguna mujer tomara conciencia de lo que estaba haciendo. Antes de la llegada de Zapatero, el derecho a elegir, sus trámites, sus requisitos legales, podían poner en evidencia que se trataba de algo no normal, de algo extraordinario, quizá incluso importante. Y por más que los empresarios de la industria del aborto agilizaran trámites y se saltaran procedimientos, el negocio podía perder en cualquier momento una clienta, y el partido un voto. Abortos en serie. Jaime Canellas Galindo, psiquiatra, trabajó en el abortorio Centro Médico Aragón, Gerona. Su labor consistía en diagnosticar a las mujeres que querían abortar acogiéndose al supuesto de peligro para la salud psíquica de la madre. Tras algunos meses ejerciendo sus funciones, la Guardia Civil le interrogó. Se había presentado una denuncia en la que figuraban certificados firmados por él autorizando abortos, pero en ellos no aparecía el nombre de la mujer embarazada. El doctor Canellas aseguró que nunca firmó esos certificados en blanco. El Centro Médico Aragón los utilizaba a sus espaldas para agilizar los trámites de sus clientes. El psiquiatra denunció ante los medios de comunicación en 2007 las prácticas del abortorio. Cuando propone convertir en derecho el deseo de emular a Dios, el proyecto Zapatero es consciente de que debe facilitar todavía más las cosas, porque en la aplicación práctica del derecho a decidir sobre la vida, la educación, la estructura familiar o incluso la propia identidad sexual, hay muchos elementos que delatan la superchería argumental de sus defensores y desvelan su profunda esencia totalitaria, la entrega de la libertad individual a la voluntad del Estado. El proyecto Zapatero no ha querido poner en riesgo su intención de retorcer la razón y el derecho para llevar el derecho a elegir hasta sus más extremas consecuencias en el ámbito de la vida. Para ello ha tomado dos medidas paralelas: la aprobación de una nueva ley de barra libre de abortos y la libre dispensación sin receta ni límite de edad del abortivo conocido como píldora del día después, PDD. En ambos casos se trata de lo mismo: garantizar que en el caso de la vida, quien tenga supuestos derechos sea un padre y no ambas, bajo la tutela del poder. Porque en el proyecto Zapatero, quien otorga la categoría de persona y sus correspondientes derechos es el Estado. El aborto farmacéutico. La píldora del día después empieza a comercializarse sin receta en las farmacias en septiembre de 2009. Sus ventas se multiplican a partir de ese momento hasta el punto de convertirse en el producto de moda en las farmacias. Los datos de Cofares, la mayor distribuidora farmacéutica española, 23% de cuota de mercado, señalan el boom de la PDD. De octubre a diciembre de 2009, tras el decreto del gobierno Zapatero que autorizaba su venta libre, se vendieron 45.315 envases de la píldora del día después. En el mismo periodo del año anterior, las ventas habían sido de 16.997. Durante 2008, Cofares distribuyó en toda España 71.523 envases de PDD. En 2009, 104.476. Según los datos de la consultora IMS Health, el uso de estos abortivos es cada vez mayor en España. Antes de decretar su venta libre, se vendían en las farmacias españolas 935 píldoras abortivas al día. Tras autorizar la venta sin receta, la píldora del día después y la píldora de los 5 días se han convertido en los procedimientos abortivos cotidianos de cientos de miles de personas y el anticonceptivo preferido de muchas jóvenes. Sus ventas superan ya la de los preservativos, alcanzando las 2.100 unidades diarias. En 2009, el gobierno aprobó la venta libre de la píldora del día después. Desde esa fecha, este abortivo puede ser adquirido en las farmacias sin ninguna restricción, a pesar de sus graves efectos secundarios. Así, cualquier mujer, incluso si es menor de edad, puede usar cuantas veces desee este discreto sustitutivo del abortorio. La medida tiene un alcance mucho mayor que la propia ley del aborto, porque busca hacerla innecesaria. Cuando el gobierno socialista defiende que su ley del aborto de 2010 reducirá el número de embriones destruidos, su planteamiento se basa en el siguiente argumento. La PDD permite abortar sin necesidad siquiera de acudir a un negocio especializado en tales prácticas. De esta forma, mientras los grupos parlamentarios debatían largamente la cláusula de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permite abortar a las menores de 16 años, el gobierno dejaba abierta de par en par la puerta a esta posibilidad por medio de la PDD. Derecho a decidir significa más abortos. Contra lo que dice la propaganda del gobierno Zapatero, la proliferación del uso de la PDD no ha contribuido a reducir los embarazos no deseados y los abortos, sino todo lo contrario. Desde 2001, para acceder a la píldora del día después, en la comunidad autónoma andaluza bastaba con tener 16 años. En ese año, el Servicio Andaluz de Salud, SAS, repartió en la región 25.785 píldoras del día después. Hubo 11.000 abortos. En 2008, el SAS repartió 66.777 PDD. Hubo, según las cifras oficiales, más de 20.000 abortos. La venta libre de la PDD multiplicó por 4 sus ventas desde principios de octubre de 2009, cuando el gobierno Zapatero autorizó su venta sin receta médica. Incluso los beneficiarios comerciales de la medida del gobierno han llamado la atención sobre este hecho. Carlos González Bots, presidente de Cofares, la mayor distribuidora española de medicamentos, ha calificado este incremento en las ventas de la píldora poscoital de escandaloso y ha requerido a los poderes públicos y a la sociedad a reflexionar sobre si este es el objetivo que perseguían, cuando se materializó la modificación legislativa. En diciembre de 2009, el Grupo Parlamentario Socialista, de la mano de ERC, IU y PNV, radicalizaba más todavía su proyecto abortista. Y mientras eso sucedía en el Congreso de los Diputados, a escasa distancia en el Senado, Rodríguez Zapatero inauguraba el coloquio internacional sobre la abolición universal de la pena de muerte. Allí proclamó su defensa a ultranza del derecho a la vida, que calificó de derecho supremo con mayúsculas. El derecho a la vida es el derecho supremo, como lo ha calificado el Comité de Derechos Humanos, porque sin su garantía efectiva todos los demás derechos carecen de significado y de razón de ser. Algo que parece obvio a ojos de todos, pero que si lo fuera de verdad, no nos empujaría hoy y mañana a reclamar de los poderes públicos de todo el mundo que sean plenamente consecuentes con el carácter inviolable, incondicionado de la vida humana y con el derecho a no ser sometidos a penas crueles, inhumanas y degradantes. Coloquio Internacional sobre la Abolición Universal de la Pena de Muerte, Madrid, 9 de diciembre de 2009. A diferencia de sus predecesores en el Gobierno de la Nación, Zapatero ha consagrado el derecho a acabar con la vida del embrión a través de dos vías, la jurídica y la comercial. El proyecto Zapatero presenta como derecho a decidir la ley del aborto, pero también la farmacia, ampliando así hasta el límite la posibilidad de exterminar embriones. Pero además ha convertido la práctica del aborto en un hecho legal, en un derecho. Así, las menores de 16 años pueden practicarlo porque el Estado sustrae a los padres la patria potestad. La ley permite a los menores no informar a sus padres sobre su decisión de abortar. En el caso de las menores de edad, es el Estado quien las autoriza, no sus padres. En este sentido, frente a su familia, la muchacha que ha decidido abortar lo hace de manera clandestina. Y si recurre a la píldora del día después, su decisión reviste el mismo carácter. De este modo, mientras el argumentario del gobierno habla de que la ley del aborto busca, entre otros objetivos, terminar con la estigmatización de la mujer que aborta y con la clandestinidad del mismo hecho, el proyecto Zapatero consagra su carácter clandestino. La supresión de toda barrera imaginable, incluso la barrera de la razón, se impone como objetivo indispensable para la puesta en práctica del proyecto Zapatero. Si los acuerdos privados entre partes, sean cuales sean, se equiparan a la unión de un hombre y una mujer, que constituye la esencia del matrimonio tal como se ha entendido en todas las culturas desde los albores de la civilización, si la familia pasa a ser lo que el Estado defina como tal, así también la vida se convierte en un hecho relativo que queda a expensas de la voluntad del poder y también de sus necesidades. La ciencia ha demostrado la existencia de secuencias distintas de ADN en el embrión y en la madre. Desde el mismo momento de la concepción, el ADN del nuevo ser manifiesta su individualidad y su independencia con respecto a la madre. Se trata de una vida nueva, distinta. Y así será hasta su final natural, de modo que la vida humana no dejará de serlo por la enfermedad y la decrepitud. Sin embargo, ante el hecho científico de la vida, el proyecto Zapatero calla y el hecho jurídico se diluye. Se habla constantemente de una multiplicidad de derechos, pero de la lengua del poder, de la neolengua, desaparece el derecho a la vida. El más elemental de todos ellos, el que constituye la raíz misma del derecho, es borrado por el proyecto Zapatero. Hay vidas que no votan. Las embrionarias y las que van terminando pierden su carácter de vida y por tanto sus derechos más elementales, incluido el de seguir viviendo. El objetivo que se persigue con el aborto, camuflado bajo la cháchara progresista del derecho a decidir, es el mismo que se busca con el resto de propuestas que el proyecto Zapatero incorpora a la denominación de nuevos derechos humanos: la restricción de los derechos civiles de los que pasaría a ser depositario y regulador único el Estado. De la misma manera que en 1990 la Organización de la Conferencia Islámica aprobó en El Cairo la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, un catálogo notoriamente distinto a la Declaración Universal y fundamentada en algo tan alejado de los derechos humanos como la Sharia, así también el proyecto Zapatero ha levantado el armazón de unos nuevos derechos humanos, igualmente ajenos a la declaración aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el texto de Naciones Unidas se consagraba el derecho a la vida de todos los seres humanos sin ninguna distinción. El proyecto Zapatero viene a modificar tales objetivos, incorporando al catálogo de derechos de todo ser humano el de ser exterminado de acuerdo con las condiciones establecidas y reguladas por el Estado. Bajo la apariencia de la máxima de las libertades, el proyecto Zapatero consagra la cultura de la muerte. Recurriendo a la neolengua, se convierte en un derecho que libremente puede ejercer quien está legitimado para ello por el Estado. Los propietarios de los negocios abortistas, los fabricantes de abortivos, los farmacéuticos que los venden, los profesionales del aborto. Lo mismo sucede con la eutanasia en sus diversas y eufemísticas denominaciones.